Traducción de Radio Blast. Dice el hermano Giuseppe, vamos al próximo capítulo, a la iglesia número 5, la iglesia de Sardis. Entonces, la iglesia de Sardis, que está en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al 6. El periodo profético que esta iglesia representa es el periodo alrededor del 1054, terminando Tiatira, hasta el 1500. Y veremos los acontecimientos más destacados, que por eso creo que es correcto. ¿Qué significa Sardis? Sardis significa aquellos que huyen, aquellos que escapan. Dice la hermana Ángela, ¿en griego significa aquellos que huyen? Responde el hermano Giuseppe, sí. Pregunta la hermana Ángela, ¿por qué? Responde el hermano Giuseppe, de hecho, es muy profético y significativo porque Sardis no es una buena iglesia. Sardis fue conquistada por sus enemigos en el 549 después de Cristo, por el rey Ciro de Persia, cuando el imperio persiano conquistó el mundo, y después de nuevo en el 214 después de Cristo, fue conquistada por el malvado rey Antioquio de Siria. Dice la hermana Ángela, ¿es por esto que escapaban los de Sardis? Responde el hermano Giuseppe, como quieras, pero representa una iglesia cobarde. A pesar que habían algunos buenos, leamos Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice la hermana Ángela, la iglesia de Sardis, versículo 1, ya hemos estudiado quiénes son los siete espíritus de Dios y las siete estrellas en Apocalipsis. Capítulo 1. Pregunta la hermana Ángela, ¿qué significa cuando dice que tienes nombre de que vives y estás muerto? Porque yo no quisiera escuchar estas palabras, Jesús diciéndome, Ángela, tú tienes la reputación que vives, todos piensan que vives, pero en realidad dentro estás muerta. ¿Qué significa? Responde el hermano Giuseppe. Probablemente era la condición de la iglesia en aquel tiempo, porque si no Jesús no lo hubiera dicho. Es como Judas, que representa a los falsos cristianos, y así esta iglesia representaba el cristianismo, que aquí decimos proféticos, del 1054 al 1500, dice la hermana Ángela. Entonces, ¿es como Judas? ¿Es uno que tiene la reputación de que vive pero está muerto? ¿Podría ser un ejemplo? Responde el hermano Giuseppe, cada cosa es un ejemplo, cada cosa representa algo. Esta iglesia representa que desde el 1054 al 1500 la iglesia pasa a la oscuridad más profunda, porque de hecho yo veo que dura hasta el 1500. ¿Qué sucede en el 1500? Sucede que alrededor del 1500 acontece que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América. ¿Qué significa esto? América será después un lugar de refugio para los cristianos en persecución, especialmente los hermanos protestantes. Se refugian allá porque aquí son perseguidos, destruidos, en Francia, etc., de todas partes. Y después la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años. La guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, que termina en Wefleia, después del tratado de Wefleia en Alemania, donde finalmente ahí aceptan que cada uno pueda escoger la religión, o al menos la religión de cada reino. Los súbditos de cada reino tenían que tener la religión del gobernante. Entonces, si el gobernante era católico, todos tenían que ser católicos. Y si el gobernante era protestante, todos tenían que ser protestantes. Antes no era así. Eran todos del Papa. De hecho, con esto se obtuvo un grande avance. Dice el hermano Giuseppe a la hermana Ángela. ¿Qué me habías preguntado? Responde la hermana Ángela. ¿Qué quiere decir que tienes nombre de que vives y estás muerto? Responde el hermano Giuseppe. Porque la iglesia de este periodo tiene la reputación de ser iglesia cristiana, y seguramente las ovejas que están ahí sentadas en sus asientos eran cristianas, al menos una parte. Pero la cúpula mafiosa que está en la cima estaba muerta en el espíritu. Dos veces muertos. Esto quiere decir. Ese fue el periodo más negro, más oscuro de la iglesia mundial. El oscurantismo, la Edad Media, ahí fue el centro del medioevo. Dice la hermana Ángela, no nutrían a las ovejas con la palabra como dices tú, que era todo en latino. No se podía leer la Biblia. Responde el hermano Giuseppe, pero eran también pervertidos sexuales, como Jezabel, y adoraban el dinero, como Balaán. Prácticamente esta iglesia no tenía ningún semblante cristiano, excepto las ovejas creyentes sentadas en sus asientos. Pero el liderazgo era así, excepto alguna excepción. Dice la hermana Ángela, o como los de San Francisco que vivieron ese periodo, no eran reconocidos por la iglesia como cristianos verdaderos, eran perseguidos. Dice el hermano Giuseppe, sí, hasta que fueron reconocidos y dejaron de perseguirlos. Dice la hermana Ángela, el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede salvar lo que ha quedado? Responde el hermano Giuseppe, Jesús les da un mensaje, el que lo recibe, lo recibe. Está diciendo, mira que tu iglesia está muriendo, excepto algunas excepciones. Entonces, si me quieres escuchar, arrepiéntete, cambia dirección, afirma las cosas que están por morir, porque tú estás yendo derechito al infierno. Leamos el versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pregunta la hermana Ángela, ¿Jesús vendrá como un ladrón? Pero es lo que dicen los del rapto secreto, el rapto antes de la tribulación. Responde el hermano Giuseppe, aquí no tiene que ver con el rapto secreto, aquí estamos en la Edad Media. Atención, no apliquemos escrituras al azar, el rapto no tiene nada que ver con esto. el rapto y que Jesús vendrá como ladrón es para la iglesia de la Odisea que no se arrepiente. Dice la hermana Ángela, ¿en qué sentido en esta iglesia Jesús dice a ellos, yo vendré como ladrón por ti? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Responde el hermano Giuseppe, en el sentido de que no habrá más advertencias para ti. O te arrepientes o yo vendré como un ladrón y tú serás juzgado, castigado, etc. Dice la hermana Ángela, el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién habla aquí Jesús y quién está en peligro de ser cancelado de este libro? Responde el hermano Giuseppe. Leamos también el versículo número 4 y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice el hermano Giuseppe, está diciendo que si no te arrepientes, está hablando con el ángel de la iglesia que sería el pastor, que si no se arrepiente, si no enderezas, si no afirmas las cosas que están por morir, yo vendré como un ladrón. Pero dentro de tu iglesia hay algunos que no han contaminado sus vestidos. Aunque en las peores iglesias, donde el pastor es un evidente mercenario que piensa solo a los sobres de dinero, evangelio de prosperidad, pero tú podrías ser un hermano fiel que lo adviertes en el límite del posible. Y si lo adviertes más de una vez, probablemente te echará de la iglesia. Entonces vas a tu casa e inicias un lugar de oración en tu casa. Evangelizas a las personas a tu alrededor y te reúnes con las personas que te escuchan. Después, si quieres, puedes también escribirnos a Radio Blast y te mandamos el curso bíblico profético que te anima, te guía un poco a organizar estas cosas. Entonces, en una iglesia muerta, hay algunos que no se han contaminado sus vestidos. Entonces, debemos de tener cuidado a no generalizar diciendo todos los católicos son así, todos los protestantes son asá. Da ganas de llorar como ciertas cabras, jefes católicos, acusan a los protestantes que no son cristianos. También a ti, Ángela. Te lo dijeron. ¿Por qué eres protestante y no eres cristiana? Responde la hermana Ángela. Estaba evangelizando en Italia por las calles, orando con la gente para que recibieran a Jesús. Fue algo maravilloso. Y esta persona católica me dijo, ¿por qué no te conviertes al cristianismo? O sea, para esa persona yo no era creyente. Dice el hermano Giuseppe. Y hay protestantes que hacen lo mismo con los católicos, porque en la iglesia de ellos tienen algunas estatuas, entonces todos los católicos son idólatras. Pero no es verdad. Hay católicos que no tienen estatuas. Están ahí porque les han enseñado desde pequeños a 5 años que es así, y el pobre no sabe la diferencia, pero en su corazón tal vez está vestido con vestidos blancos. Caminará conmigo, dice el Señor, porque no se contaminó. Y a esa persona no le interesan las estatuas. Esa persona no va a adorar a las estatuas. Va ahí porque ama a Jesucristo. Dice la hermana Ángela. Porque como tú bien sabes, porque tú estabas con nosotros evangelizando cuando esa persona me habló así. Y tú sabes, Giuseppe, que nosotros no hablamos nunca del protestanteísmo ni del catolicismo. No predicamos una religión nunca. Solo Jesús, la Biblia, la salvación, llevarlos a Cristo, no a una religión. Dice el hermano Giuseppe, nosotros somos cristianos. Dios ama a los católicos y a los protestantes, Pero nosotros nos consideramos cristianos del Evangelio, de la Biblia, de Jesús y del Espíritu Santo y basta. Dice la hermana Ángela, y si alguien es católico y quiere quedarse así, para nosotros no hay ningún problema. Dice el hermano Giuseppe, basta que adora a Jesús. Y si después en la noche va a dormir con una estatua, es su problema. O si un protestante que maldice a todos, es asunto de él. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que Dios ama a todos. Entonces, hermanos nuevos, protestantes, católicos, no se miren mal entre ustedes con ojos malvados. Dios nos ama a todos. Pregunta la hermana Ángela. ¿Cómo se puede evitar de ser cancelados del libro de la vida? Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Responde el hermano Giuseppe. Leamos la escritura de antes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice el hermano Giuseppe, empieza a vigilar. Y bueno, es muy sencillo. Tienes que arrepentirte. Debes afirmar las cosas que están por morir. Las ovejas que están en un cierto sentido muriendo, porque en vez de darles de comer, ¿sabes? Cuando estábamos en India, era un espectáculo, porque allá las vacas no se pueden comer porque son sagradas y no se pueden tocar. Van en medio a las calles, ellas pasan con el semáforo en rojo. Las vacas allá no tienen ningún problema. No les sirve el permiso de conducción. ¿Y qué comían en la ciudad? Iban a los contenedores de la basura y comían ahí. Arrancaban también los pósters y comían la carta. Más que todo, lamían el pegante que estaba detrás de la carta, porque les gustaba el pegante, y comían la basura de los contenedores porque en la ciudad no hay hierba para que ellas puedan comer, y las vacas son sagradas y van por todas partes. No sé si ahora haya cambiado, pero era así en mis tiempos cuando estuve allá en el 86. Y así sucede hoy. En las iglesias les hacen comer de la basura, en vez de dar a las ovejas la hierba verde del Evangelio. Les dan la basura de la religión A que crea A, la religión B que crea B, y así sucesivamente, y comen basura. Díganles que Jesús no es protestante ni católico. ¿O tienen miedo? ¿Y de qué tienen miedo? ¿De que no vengan más a vuestra choza? Díganlo a esas ovejas, queridos amigos evangélicos o católicos. Jesús no es ni el uno ni el otro. Jesús vino para salvar a todos. Él es el Jesús salvador de los musulmanes, de los hindú, de los paganos. Él es el salvador de todos. Ama a todos. Mateo capítulo 21, versículo 31, dice, las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hablaba Jesús a los fariseos. Dice la hermana Ángela, tantas iglesias dicen que esta escritura de Apocalipsis 3:5 es una prueba que la salvación se puede perder, donde dice, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Así que tu nombre puede ser cancelado, pierdes la salvación, dice el hermano Giuseppe. Esas iglesias tienen razón, la salvación se puede perder, pregunta la hermana Ángela. ¿Entonces la salvación se puede perder? Responde el hermano Giuseppe. Lo dijo Jesús, si no vences, te cancelo. No es que podemos darle vueltas a eso, tienen razón esas iglesias. Dice la hermana Ángela, pero en el curso bíblico tú has enseñado que la salvación no se puede perder. Responde el hermano Giuseppe. La salvación, la del libro del Cordero de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Pregunta la hermana Angela, ¿hay dos salvaciones? Responde el hermano Giuseppe, está la salvación del libro del Cordero y la salvación del libro de la vida. Con el libro de la vida eres salvo como lo era Adán y Eva hasta cuando obedecieron, como el diablo hasta cuando obedecía era salvo, desobedeció y he aquí que el diablo no es más salvo. Adán y Eva perdieron la salvación. En vez nosotros, alguno de nosotros, espero de estar también yo, espero por la gracia de Dios, espero que estemos todos los de la Iglesia del Espíritu, lo espero, que hayamos dado el corazón a Jesús, pero no solamente el 99%, sino todo, hasta la muerte. Nosotros, por la gracia de Dios, creemos, esperamos también de estar en el libro del Cordero. Del libro del Cordero no puedes ser cancelado porque eres bajo la protección de la sangre de Cristo. El libro de la vida es como el joven rico de Mateo capítulo 19 que dice, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, mantiene los mandamientos y él le dice que ya lo hace. Entonces eres salvo. Y a él le parecía muy fácil y le dice, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, esto lo encontramos en Mateo capítulo 19, hay una diferencia entre la salvación de Moisés siguiendo los mandamientos y después está la perfección, que sería el libro del Cordero. Jesús hace una diferencia. Si quieres ser perfecto, deja todo tu dinero, dalo a los pobres y sígueme. Problema. Yo tengo mucho dinero. Y se fue triste. Y Jesús dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces, hay una diferencia. La salvación siguiendo los mandamientos de Moisés. ¿Y cómo se salvaban en el Viejo Testamento? Siguiendo la ley, las obras de la ley de Moisés. Pero cuando llega Jesús, trae una salvación por gracia, gratis. Pero tienes que dar todo el corazón, estar dispuesto a hacer lo que el rico no quiso hacer. El rico dice, sí, esto y lo otro, pero el dinero no lo suelto. Es difícil que tú puedas entrar en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el rico no quiso darlo todo. No entraría en el reino de los cielos. ¿Y entonces a dónde iba? Cuando le dijo que si mantenía los mandamientos era salvo, iba a la nueva tierra, que no es el reino de los cielos, Apocalipsis 21, Apocalipsis capítulo 22. En la nueva tierra irán aquellos que esquivaron el juicio del trono blanco, el lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y entran en la nueva tierra, sus cuerpos espirituales, Apocalipsis capítulo 21 y 22. Pero no van al reino de los cielos, la nueva Jerusalén. No sé si lo he explicado bien. Dice la hermana Ángela. Sí, entiendo, porque yo ya lo estudié hace tiempo. Pero para los que lo escuchan por la primera vez es un poco difícil. Entonces hay dos libros. El libro del Cordero, donde dijiste que está escrito aquellos que reciben a Jesús en el corazón, escritos con el sangre de Cristo y son protegidos por la sangre de Cristo. La salvación de ellos depende solo del sacrificio de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo del 38 al 39. Nadie nos puede separar de Cristo, dice el hermano Giuseppe. Continúa la hermana Ángela, y esta salvación no depende de ti y no puedes perderla nunca. Dice el hermano Giuseppe, y esta es por gracia. Para el que ha dado a Jesús todo, 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 todo el corazón. No eres un cristiano al 20, 30, 50, 90, 99. No, eres al 100%. Eres pronto a ser un mártir, a abandonar todo, etc. Continúa diciendo la hermana Ángela. Y también está el libro de la vida, que es diferente, donde están escritos los que no recibieron a Jesús en el corazón, aquellos de la nueva tierra, de Apocalipsis capítulo 21 y 22, que Jesús, Dios, no los manda al infierno porque no tienen a Jesús, pero los juzgará según sus obras y algunos se irán al infierno, pero otros no irán al infierno ni al paraíso, sino que irán a la nueva tierra donde tendrán lecciones que aprender. Dice el hermano Giuseppe, has entendido perfectamente. De hecho, lee la escritura de la nueva tierra, Apocalipsis capítulo 22, versículo del 14 al 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 15. Esa es la nueva tierra. En la nueva tierra no estarán todos haciendo picnic bajo los árboles, como dicen los testigos de Jehová. No, no, no. Será un lugar de criminales. No estará más el diablo ni la muerte, pero todavía está el pecado, porque no fueron cancelados por la sangre de Cristo. En el versículo 14 de Apocalipsis 22 nos está hablando de la nueva Jerusalén, la ciudad, la nueva Jerusalén. Y en el versículo 15 del capítulo 22 nos está hablando fuera de la nueva Jerusalén, fuera de la ciudad. Esto es Apocalipsis capítulo 22 del versículo 14 al 15. Dice el hermano Giuseppe, ¿entienden la diferencia? Bienaventurados los que entran en la ciudad. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo, porque eran cristianos verdaderos, cristianos con los que Dios podrá contar. Jesús era representado por ellos, dispuestos a ser mártires. Si fuera necesario, estos entrarán en la nueva Jerusalén. Y esperamos de ser uno de ellos. Pero fuera de la nueva Jerusalén estarán los idólatras, los malvados, los que aman la mentira, gentuza, que sí, no merecían el lago de fuego, pero que tampoco habían recibido a Jesús con todo el corazón. De pronto, también cristianos, como el joven rico de Mateo 19, que seguía la ley, ciertamente, pero a medio corazón. Pero, ¿qué es lo que debo dar al Señor? ¿El mínimo posible para quedarme con todo el resto? ¿Me construiré graneros más grandes? En cambio, el mártir, la esposa de Cristo, de todo el corazón, si debe andar con sandalias, iré con sandalias. Si debo morir a 70, 60 años, 40 años, a 30 años, gloria a Dios. No me importa vivir fuera de la voluntad de Dios. Amén. Dice la hermana Ángela, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, hemos visto que uno puede ser cancelado del libro de la vida. ¿Cómo sabemos que del libro del Cordero no podría nunca ser cancelado? Responde el hermano Giuseppe. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 11, también Romanos capítulo 8. El primer pasaje bíblico es Juan capítulo 10, versículo 28. Leámoslo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. San Juan capítulo 10, versículo 28. Ya aquí no dice más, si no vences, te cancelo. No está más el condicional, si no, o al que venciere, no lo cancelaré. Condicional. El mismo condicional que tenía el diablo en el cielo. Y Adán y Eva. Porque la salvación de Cristo no es la vida eterna y basta. El diablo tenía la vida eterna. Adán y Eva tenían la vida eterna. La salvación de Cristo es otra historia. Jesús pagó por nuestros pecados. Lo hemos recibido. No podemos perderlo. Y ahora debemos decidir si queremos darle nuestro corazón o solo un pedacito. Le daré como el joven rico. Le doy mi diezmo, pero no le doy todo el corazón. Sigo las leyes de Moisés, pero no le doy todo el corazón. Abandonar todas mis riquezas, ni pensarlo. Yo necesito correr a mi casa a ver cuánto he ganado en mis campos hoy. De hecho, este es el libro de la vida. Serás juzgado por las obras. Por eso es que en la nueva tierra están los adúlteros, los malvados, etc. Porque son juzgados por las obras. Y habrá muchos malvados que serán miserables en la nueva tierra. Y habrán personas que, en cambio, han tratado de hacer el bien, que no recibieron a Cristo, y en la nueva tierra no estarán en tan mal estado. También tenemos en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Leámoslo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Leamos también Romanos capítulo 8, versículo del 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Estos son versículos que nuestros hermanos del curso bíblico han seguramente memorizado. Pero para los hermanos nuevos, escuchen, saboreen, llénense de esta verdad. Lejos de nosotros las religiones, que uno predica de izquierda a derecha. A la palabra, a la palabra, a la palabra. Dice la hermana Ángela. Es bellísimo. Gracias, Señor. Es tranquilizante saber que Jesús nos protege y que mi salvación es segura y no puedo perderla porque no la he ganada ni hice nada para ganármela. Y no puedo perderla porque está en las manos de Jesús. Me la ha regalado. Así, gratis. Y no retoma su don. Es eterno. Dice el hermano Giuseppe. Vamos ahora a la buena noticia. Porque me gustaría dar una buena noticia. Vamos a Lucas capítulo 10. Porque Dios nos pregunta si somos sinceramente en nuestro corazón, si le hemos dado todo a Jesús. Y con los frutos que siguen, que lo demuestren. Que nuestros nombres serán escritos en el libro del Cordero. O sea, escrito en el cielo. Porque hay quien irá a la nueva tierra y hay quien va al cielo. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Estamos escritos en el libro del Cordero. Si hemos dado todo el corazón. Solo nosotros sabemos si hemos dado todo el corazón. Solo nosotros sabemos si hemos dado todo el corazón. Hay otra escritura, 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. Solo yo sé si he dado todo mi corazón. Solo yo sé si delante de la marca de la bestia yo prosigo con Jesús. Y como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, seré decapitado. Solo yo sé, es al menos mi deseo, pero el Señor debe darme las fuerzas. Leamos 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Ahora leamos también Juan capítulo 6, versículo 47. Mira cómo es fácil la salvación. Estamos sellados. Dios puso un sello y también las arras, una garantía de su Espíritu en nuestros corazones. Soy yo que decido si quiero amar a mi mujer o no. Soy yo que decido de ser fiel. No es bla, 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 bla. Voy a la radio, amo mucho a mi mujer, digo que la amo y después hago todo lo contrario. Solo yo sé si soy sincero. Tú lo sientes en tu corazón, si has dado todo el corazón a Jesús. Si estás en el libro del Cordero o no, lo sentimos. No podemos proclamar yo aquí, yo allá, yo soy, esto no podemos hacerlo, pero tú sabes y sientes en tu corazón si has dado tu corazón a Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 47. Ahora vamos a Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 28. No tiene el condicional, como con Adán y Eva. Si comes este fruto, morirán. Jesús quitó el condicional. No está más el sí. En todo el Viejo Testamento está el condicional. Si haces esto, si haces lo otro, si haces esto, mueres, si haces esto, vives. En el Nuevo Testamento desaparece en Cristo. Atención, es dar todo el corazón para ser sinceros y no ser Ananía y Zafira o alguna Jezabel en la iglesia de Tiatira. Dice la hermana Ángela. Sí, pero como has dicho, la salvación es garantizada, no es condicional, pero los premios en el cielo son condicionados por tu obediencia. Dice el hermano Giuseppe. Sí, atención, que ciertas iglesias confunden y caen en el hoyo. Una cosa es la salvación en Cristo, que es gratis por gracia. Entonces confunden la gracia de la salvación con las coronas en el cielo. Las coronas en el cielo no son solo por gracia pagada por Cristo. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces el condicional del Viejo Testamento para tener la vida Este condicional pasa al Nuevo Testamento con respecto a los premios. ¿Y quién lo dice? Estudia todas las siete iglesias, Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, está todo allí. Entonces, no escuchen los predicadores ciegos que tienen la Biblia, pero no la entienden, que la leen, pero no la disciernen. Estos predicadores de la supergracia, vayan y aciértense de que Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, estén verdaderamente ahí. Porque basta esos dos capítulos para mostrar cómo están estos fuera de pista. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 5, versículo del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 11 al 13. Repitamos de nuevo, Romanos capítulo 8, del versículo 37 a 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo sé, que ya lo leímos. Aleluya. No es mi iglesia, no es mi religión, no es el hermano Giuseppe, no es la mediadora Ángela, es solo en Cristo Jesús. Es por esto que ciertas iglesias tienen reputación de ser vivas, pero están muertas y toleran a Jezabel y las falsas doctrinas. Dejen de seguir a un líder, un grande líder protestante o un católico. Deténganse de seguirlos. Esta gente debe solo ser un dedo que indica a Jesús y después quitarse del medio para que no nos den sombra. Le preguntaban a un gran filósofo griego, ¿qué podemos hacer por usted? Y él le responde, quisiera que se quitara porque me estás haciendo sombra. ¿Saben? Ciertos predicadores podrían hacer una cosa por el Señor, y es quitarse que están eclipsando. Eclipse solar. Demasiada énfasis sobre sus libros, sus escritos. ¡Compren los libros! He vendido millones de copias. Están ahí en la mesa, a la salida. Les pongo también la firma. Enseñen a las ovejas a entender la Biblia, no vuestros libros. Oh, sí, son libros maravillosos, llenos de chistes, llenos de historia, llenos de milagros. Enseñen la Biblia, que ningún libro que nosotros, los predicadores, que nosotros podamos escribir, tiene el espíritu de la Biblia, ni son basados en la Biblia. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente.